Josías era un rey sumamente bueno, pero después de su muerte, sus hijos están ya entre los peores. En el capítulo anterior, en versículo 36, o mejor, sí, capítulo 23 y 34, perdón. No. Sí, 34, dice. En capítulo 23, versículo 34, dice: Entonces Faraón Necao puso por rey Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra, gracias, para dar dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. Entonces estaban perdiendo sus riquezas por impuestos enormes, multas que estaban pagando a Egipto, pero al mismo tiempo, vamos a ver empezando en 24, pero primero 36 y 37 de capítulo 23, dice: De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. En nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces, teníamos expectativas de una gran reforma con Josías. Y era un gran hombre, pero con su muerte, ya, regresamos abajo a lo peor. Hemos visto en el libro de Jeremías algo de la vida de Joacim. ¿Alguien recuerda algo de Joacim? ¿Qué hizo ese rey? Fuimos a Jeremías para ver lo que hizo. ¿Alguien recuerda algo de un rollo y un fuego? Sí, Joacim es el hombre que quitó versos de la Biblia y se echó en el fuego, sin cuidado, con desprecio total de la palabra de Dios. Y para ese Joacim no había remedio, no va a reinar mucho. Ahora con versículo 1. En su tiempo subió en campaña militar, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. En la providencia de Dios, Nabucodonosor fue levantado como un gran emperador sobre las naciones de esta región. Hasta su nombre fue Rey de Reyes. Si alguien quiere leer Daniel 2:37. Ajá, entonces, precisamente, ha llegado una posición sobre un imperio, y hasta Daniel lo está llamando Rey de Reyes, que es un nombre de Cristo. Pero él era simplemente un rey pagano que tenía mucho poder. Los reyes, aun los reyes malos y corruptos, no llegan a su posición de poder por casualidad. No llegan a esta posición aparte de la voluntad de Dios. Y Nabucodonosor estaba justamente en su campaña militar en contra de Judá. Porque para este pueblo de Dios en el sur ya no había remedio. Joacim llegó a ser su siervo, viviendo bajo el dominio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ese es el lugar que ahora es Irak. Pero en una locura sin sentido se rebeló en contra de ese gran emperador. A lo mejor respondiendo a una profecía falsa. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Estamos entrando en un capítulo bastante triste, pero estamos comprometidos a estudiar la Biblia verso tras verso, capítulo tras capítulo, pero tengo que advertirles, es un capítulo, uno de los más tristes en toda la Biblia. Dios iba a asegurar que la rebelión de Judá no sea un éxito. El pueblo de Dios estaba debajo de un intenso juicio y tenían que sufrir todo hasta la última gota de la copa. Dios es justo y Dios es fiel y siempre fiel a sus amonestaciones. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Manasés era un hombre que al fin de su vida se arrepintió, pero aún la maldad estaba. Todo lo que él hizo, especialmente derramando sangre inocente. Judá como nación que está acabando. Y aún está recibiendo castigo por Manasés, que era como tres reyes antes. Pero estudiamos algunas de sus actividades. Vamos a regresar a capítulo 21, versículo 4, para refrescar la memoria. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. 21.5, y edificó altares para todo ejército de los cielos. Estos son ídolos en los dos atrios de la casa de Jehová, ídolos en el templo. Y pasó su hijo por el fuego, eso es sacrificar un ser humano, y se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Entonces eso era el peor de los peores. Tenía una gran variedad de abominaciones, todas en contra de la plena palabra de Dios. Pero cuando un pueblo empieza poco a poco a copiar el mundo, y eso es lo que pasó, el pueblo de Dios estaba ahí con muchas advertencias y empezaron un poquito a copiar lo que hizo el mundo, y después un poquito más, empezando con cosas pequeñas, su manera de hablar tal vez. Y en poco tiempo se perdió interés en la palabra de Dios. Y claro, lo que sigue es una destrucción y la pérdida de una generación de jóvenes, a lo mejor. Oseas 4:6, si alguien quiere leer el versículo, a lo mejor algunos lo tienen memorizado. Oseas 4:6. Amén. No tenían conocimiento porque copiando más y más el mundo, uno se pierde el interés en la palabra de Dios. O el pecado te va a separar de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te va a separar del pecado, pero no va a disfrutar los dos al mismo tiempo. Versículo 4. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar, no quiso perdonar. Porque Dios no puede, hermanos, simplemente olvidar cuando la sangre inocente está derramada. Algo tiene que pasar para apaciguar la justicia de Dios. Voy a leer de Génesis 4, como hemos visto desde el principio. En Génesis 4:8, Dios dijo a Caín, Y dije Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que entrando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, Dios no puede simplemente decir, ah, pues así son los hombres, a cada cuando se matan. No, cuando alguien está derramando sangre inocente, Dios tiene que hacer algo. Es como que hay una voz que está gritando en sus oídos. Según Dios, la sangre inocente cuando está derramada tiene una voz. Y de una manera u otra, Dios tiene que responder a esa voz. Yo recuerdo, hermanos, en los Estados Unidos, cuando apenas empezaron a permitir los abortos. Y muchos cristianos estaban en contra. Dijeron que era una infamia. Habían protestas y manifestaciones. Habían cristianos que estaban bloqueando el frente de las clínicas y llevaron a las cárceles. Estaba en la prensa casi cada noche. Pero poco a poco los cristianos empezaron a aceptar que esto a lo mejor será el normal ya. Ya, como que no había problema. Ahora se escucha muy poco del asunto, pero en principio fue una calamidad. Y todos los cristianos diciendo, no podemos permitir eso, pero ya es parte de la cultura normal. Hasta los cristianos mismos participan en los asesinos. Pero la voz de 1,5 millones de bebés asesinados cada año tiene voz con Dios. Los hermanos pueden simplemente decir, ok, ya tenemos que aceptar eso. Pero Dios jamás va a aceptar esto. Y ahora otros países como México o otros países de América Latina quieren copiar esa práctica de asesinos clandestinos. Quieren establecer leyes en su favor. Si alguien quiere leer Isaías 10:1. Isaías 10:1. Además, no es todo.
Para apartar de juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos del pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos.
Amén. Entonces, cuando empiezan a establecer leyes permitiendo a asesinos clandestinos de personas inocentes, están invitando el juicio de Dios, tratando al bebé como alguien menos de un ser humano. O creyendo que un hombre es solamente un animal y tienen gatos no deseados, tal vez tienen niños no deseados, se pueden simplemente eliminarlos. Y lo hacen con tranquilidad. Aunque las madres viven con esto en sus conciencias. Pero esa sangre tiene voz. Y esa voz está molestando a nuestro Dios. Y el país que sigue y sigue, año tras año, multiplicando su maldad, llenando la medida de su iniquidad, descubrirá a través del tiempo que no habrá remedio, ni futuro, para los que insisten a molestar a nuestro Dios, con la voz que no se puede callar. Versículo 5. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, aún el rey de Egipto ya está perdiendo su dominio porque Nabucodonosor está establecido en toda esta región. Versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Y el nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén.
Siempre dicen el nombre de las madres para que se entiendan. Estos no son simplemente cuentos inventados. Eso es historia de cosas que actualmente pasaron. Este solamente tenía 3 meses para reinar. El pueblo estaba ya inestable. Era imposible planear o edificar. En fin, estaban acercando al fin de este pueblo. Ya no había remedio. 9. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada.
Parece que el gran rey de Babilonia vino personalmente para que se aprendan de una vez
que no era lógico rebelar en contra de él. Era una locura para el pueblo de Dios pensar que iban a tener libertad, prosperidad, dominio, mientras tiraron el pacto de Dios al lodo debajo de sus pies. 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Estaban llevando todo lo que tenía valor para que el pueblo de Dios sea sin recursos. Y cuando uno abandone su Dios, no debe de esperar tener una fuente de bendiciones materiales. Al contrario, y quitando todos los utensilios del templo, sería imposible continuar alabando a Dios conforme a lo que la ley mandaba. Y Dios de todos modos no quería ya su alabanza. Como está escrito en Isaías 1, 11 a 15, si alguien quiere leer. Isaías 1, 11 a 15. Amén. Entonces, no era gran cosa perder todos los utensilios del templo, porque Dios no quería nada que ver con lo que estaban haciendo. Estaba completamente inútil como alabanza en vana. 14. Y llevó en cautiverio. ¿Alguien sabe qué quiere decir cautiverio? Sí, esclavos, esclavitud. A toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Todos los que tenían talentos, capacidades, experiencia, tenían que irse una vez más a la esclavitud, abandonando a sus tierras, abandonando más que nada su libertad. En la Biblia, la libertad es algo sagrado, algo sagrado. En este país de los Estados Unidos, tiene en Filadelfia una campaña. ¿Alguien ha escuchado de la campaña de la libertad? Yo lo vi como niño, porque yo vivía ahí antes. Pensilvania tiene una gran campaña. Campana. ¿Han escuchado de esto? Y ahí tiene un texto de la Biblia y habla de libertad. Y el texto viene de Levítico 25:10. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. No solamente tenía en la Biblia día de reposo, sino tenían hasta un año de reposo. Pero todo esto estaba celebrando la creación de Dios. Y el pueblo ya no pensaba en estos días de ni años de reposo, y por lo tanto perdieron ya su libertad. No permitieron que descansara sus tierras, y Dios dijo que van a quedar ahí en Babilonia hasta pagar por todos estos años robados. Entonces, de una manera u otra, Dios va a conseguir estos años de reposo. Versículo 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia.
No había ya remedio. El pueblo de Dios como nación ya está acabando. Las amonestaciones del pacto, como siempre, estaban en serio. Dios no estaba jugando cuando dio advertencias en contra de la idolatría.
16. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y los herreros, que fueron 1,000, y todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías.
Ahora el pueblo ni tiene poder para establecer su propio rey, sino otro, un rey pagano, tiene dominio completo sobre estos asuntos. El pueblo de Dios no pudo decir nada, sino obedecer a sus nuevos dueños aprender cómo los babilonios aplicaban la mano duro a los rebeldes.
Versículo 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna.
Este rey realmente es el último. El libro de Segundo de Reyes está acabando. Con ese llegaremos al fin del pueblo de Dios como nación. El pueblo estará en otra etapa de la esclavitud, en otro país. Y se puede aprender mucho de esto en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 1, 1 y 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, eso es nuestra época, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Muchas veces cuando el lugar estaba sitiado, había hambre, había escasez de todo. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Continuando, versículo 19, últimos versos, 19 y 20. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aunque no tiene sentido ya rebelar en contra de Nabucodonosor, Sedequías lo hará, de todos modos. Y el resultado será un desastre. Podemos ver algunos detalles de esto en Segundo de Crónicas, ya antes de cerrar. Segundo de Crónicas, capítulo 36.
También al fin de Segundo de Crónicas, para ver algunos detalles. En versículo 11. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Estamos en 2 Crónicas 36, 12. Aquí dice también: había amonestaciones, pero como era común, el rey no quiso escuchar. Y tu hermano, hermana, ¿tomas tú en serio las amonestaciones de Dios cuando vienen a tu conciencia? Versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Aún con todas las consecuencias, estaban continuando con sus idolatrías. Y hay que pensar en esto, hermano. Hay que tomar en cuenta que cuando uno cree que solamente va a pecar un poco, uno piense, sí, voy a entrar en pecado por un ratito, pero Dios me va a perdonar a todos modos. Después voy a rectificar la situación. Pero hermano, tiene que saber, no es siempre tan fácil. No es siempre tan fácil. Uno se cree que se puede apartarse de su Dios un poco y por poco tiempo, pero a veces ni se piensa en regresar hasta que ha pasado gran parte de su vida. Entonces, hay que tener cuidado. Continuando ahí, segundo Crónicas 36:15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra y volándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. No hubo ya remedio. Y hermanos, tú puedes ver esto cuando salgamos evangelizando en la comunidad latina. Frecuentemente la gente quiere escuchar. Pero entre la gente de ese país, hay muchos que no quieren nada. Ni quieren tocar un folleto. Es como que la amonestación está llegando, como en este texto. Pero a veces se van a burlar. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Si tú hablas con alguna de esas personas en contra del aborto, van a decir, ¡calle, olvide, ya está establecido! ¡Ya está ley! ¡Debe ser correcto! Entonces, hasta nuestro propio país está llegando al punto en que no hay remedio. Piénsalo, hermano, hermana, cuando el enemigo viene a ti con la tentación, como vino a Eva diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No moriréis? Es necesario, según el diablo, ¿sabes qué? Es necesario pecar, romper la ley de Dios para disfrutar la vida. Eso dice el diablo a los jóvenes. Si vas a disfrutar la vida, tienes que desobedecer a Dios. Pero es una mentira. Es la mentira de la gran serpiente. Es el engaño de Eva. Y puede ser costoso. Si alguien quiere leer 2 Corintios 11:3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Ah, en Pablo estaba diciendo esto al libro de Corinto, que estaba en mucha carnalidad, diciendo, la historia se está repitiendo. ¿Cómo que pasó con Eva? Fue un engaño. El diablo estaba diciendo, mire, la única manera de disfrutar la vida tiene que pecar. Y muchos jóvenes caigan en esto, creyendo que es imposible disfrutar la vida si no caigan en el pecado. Los que son de Dios, cuando empiezan a ver algo deseable en lo que el mundo está ofreciendo, quieren copiar el mundo, primero en cosas pequeñas. Tal vez la manera de hablar, la manera de vestirse, un poquito de sus tatuajes, sus aretes, y poco a poco anda pensando como los del mundo. Y de repente son amigos del mundo. ¿Pero qué dijo Santiago 4:4? Si alguien quiere leer Santiago 4:4. Amén. La palabra de Dios no va a cambiar. Tú puedes sacar navaja de pluma y quitarlo si quieres. Pero la palabra de Dios no va a cambiar tampoco el Dios de la palabra. Aplicación. Y terminando. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo? ¿Te sientes bien enredado con las cosas del mundo? ¿Pasas cada vez menos tiempo en la oración, en la lectura personal de la Biblia? Porque está, según tú, demasiado ocupado en otras cosas. Si es así, quiero orar por ti. Hay poder en Cristo Jesús, en su sangre, para ayudarte a cambiar. Antes que descubres que has gastado un año en vano, otra vez. Si es así, quiero orar por ti. La Santa Cena viene en una semana y ahora es tiempo de empezar a examinar a nosotros mismos para estar listos para participar y no bajar la cabeza en vergüenza en ese día. Primero de Corintios 11:27, ya cerrando, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio las amonestaciones. Ayúdanos a tomar en serio lo que pasó en el pueblo de Israel, tu pueblo querido, totalmente destruido como nación, llevado otra vez a la esclavitud. Ayúdanos a recordar el verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos a recordar quién somos en ti, Señor, y danos la capacidad, el deseo de caminar contigo en una vida santa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.